Un saludo, Yolanda, de nuevo está con nosotros en este Pobre Reinas. Y hoy nos vas a hablar de Isabel de Borbón, que fue la primera esposa de Felipe IV, que tiene tela este rey, según todo el documento que traes aquí preparado.
Pues hola. Sí, bueno, hoy vamos a hablar de este rey, efectivamente, como dice Maribel, que tiene tela que cortar, sin que sirva de precedente. Vamos a comenzar con este rey, pues él nos llevará además hasta las reinas. Este monarca está ahora de moda por la serie Águila Roja. Claro que no es una serie monográfica, solo pretende hacer pasar un rato agradable. Pero no refleja para nada cómo fue este rey, ni era tan villano, ni mucho menos tan guapo como Javier Elorriaga, el protagonista, ni tenía, por supuesto, su carisma.
¿Y cómo fue este rey?
Pues se le puede describir con cuatro palabras: abúlico, poeta, devoto y putero. Abúlico como persona y como gobernante, pues otra vez dejó el reino en manos de otro valido, esta vez el conde duque de Olivares. Se cansaba el hombre y no se veía ni con ánimos ni con ganas de gobernar el imperio. Vivía en el Alcázar Real y se pasaba el día organizando justas poéticas y recitales en los salones del mismo. Devoto lo era en grado sumo, como hombre de su tiempo, preocupado siempre por su conducta disoluta, buscando redimir sus pecados de la carne y buscando el apoyo de la religión con ánimo pronto desaparecido de corregir sus vicios. Mujeriego lo era en grado sumo, no pudiéndose contar sus escarceos eróticos con mujeres nobles y de baja estofa. Se le reconocen 43 hijos, 13 legítimos y 33 bastardos. Incluso el historiador González Doria escribe que cabe la posibilidad de que fuesen más hijos, lo que pasa que no se conocen, claro. También el historiador Piñuela, a cuyas obras se debe de recurrir cuando se hable de los Austrias, dice: Carlos I fue guerrero y rey, Felipe II solo rey, Felipe III y Felipe IV, hombres nada más, y Carlos II, ni siquiera hombre. En este último, como veremos más adelante, la degeneración toca fondo.
Y por una vez, y sin que sirva de precedentes, físicamente era atractivo, por lo menos.
Pues Velázquez nos lo muestra en sus cuadros con una veracidad extraordinaria. Felipe IV muestra una expresión de linfática indolencia, pálida la tez, caído el labio inferior, además del prognatismo que, si se quiere, es incluso más acusado que los anteriores Austrias, tiene la mirada mortecina, cansado el ademán, la fatiga moral de quien no puede, no ya con la vasta monarquía, impávido como un muñeco sin expresión ni movimiento. A eso sí, ya se movía bien en los lechos, que digo yo que todo su encanto lo concentraría en un punto de su anatomía, porque mira que era feo. Bueno, pero ya estaba el de Olivares para cargar con el peso del reino y para enriquecerse, aunque ello significara empobrecer a la corona. Lo único bueno que tuvo este rey es que fue un gran mecenas de escritores y poetas, y algo le sirvió al Siglo de Oro tener a este personaje como rey, claro.
Bueno, como íbamos a, vamos, estamos hablando de Isabel de Borbón, pues cuando se casó Felipe IV con Isabel.
Pues ahora sí, vamos con las reinas. Tenía Felipe 10 años y era todavía príncipe de Asturias cuando se pensó en casarlo. Esta vez eligieron una Borbón, pero de la rama francesa de los Habsburgo. El 18 de octubre de 1615 se efectúa el matrimonio por poderes en Burdeos y la desafortunada es Isabel de Borbón. Tenía 12 años. Al atravesar la frontera, nuestra niña se cambia de ropa y se viste a la española, lo que es muy agrado de los cortesanos. Al pueblo ya no le importaba una higa, pues ya tenía bastante con pensar en dar de comer a sus hijos y poco más. El 14 de noviembre llega a Burgos, donde se encuentra el rey Felipe III, acompañado de su hijo, el príncipe de Asturias. Terminados los festejos del bodorrio, se fue Isabel con los altos dignatarios de su casa al Palacio del Pardo, mientras que los dos Felipes regresan a Madrid para preparar los festejos del recibimiento que la villa y corte dispensaría a la joven princesa de Asturias. Después, cada mochuelo a su olivo, ella al Pardo y él a Madrid, pues no tenían aún edad para vivir juntos.
Bueno, ¿y entonces hasta cuándo tienen que esperar para celebrar los esponsales?
Pues hasta el 22 de noviembre de 1620, cuando la princesa tuvo 17 años y el príncipe 15. Él estaba como loco por catar a su mujer y sobre todo por verla, porque este es el rey al que Gabino Diego dio vida en El Rey Pasmado. Este actor, mira, este sí reflejaba más el aspecto del rey. Bueno, pues lo que decimos, estaba loco por ver y catar a su mujer, aunque seguro que ya había probado el tema, pues había muchas damas en la corte encantadas de complacerle, que ya eran ganas, claro.
¿La reina fue fecunda? ¿Tuvieron hijos?
Pues rápida sí que fue, Pues a los 15 días sospechó estar embarazada. Fíjate, a 15 días. Cosa que se confirmó al mes siguiente. Vamos, ni la purga del tío Benito. Poco tiempo compartieron el lecho. Pues en marzo de 1621, Felipe III, su suegro, muere el mismo mes. Ya sabéis, el zángano este de la chimenea. Siguiendo la tradición, los reyes se retiran a un monasterio. ¿Para qué, os preguntaréis? Pues se retiraban a los monasterios para meditar sobre la muerte. Como al morirse, pues bueno, pues en la muerte de sus familiares y en la propia. Él se ingresó en los Jerónimos y ella en las descalzas.
¿Y fue feliz Isabel de Borbón en el matrimonio?
Pues la reina Isabel se dio cuenta, como su antecesora, de quien gobernaba España era otro válido, el conde duque de Olivares, como hemos dicho. Ya, incluso él ya se encargaba de tenerla entretenida, mientras al otro le tapaba también las escapadas. Ella se dejaba querer, las entrecomilonas, teatro, toros, como no. Se aficionó tanto que no había tanto toro en España ni tanto caballo para tanto espectáculo taurino que se preparaba en la Plaza Mayor. Corridas de 20 toros, donde morían pues un montón de caballos. Entonces no se salía a picar con peto y terminaban al minuto los caballos con las tripas fuera. Qué bochornoso espectáculo. Ah, perdona, he dejado dos preguntas de las que me has hecho sin responder. ¿Fue fecunda? Sí. ¿Fue feliz? No. Para empezar, llevaba 4 meses de reinado cuando parió una niña que duró 24 horas. En 1623, 25 y 26 también murieron nada más nacer 3 hijos. Después 2 abortos. Por fin, en el 29, nace un varón, Baltasar Carlos, ya que fue el príncipe de Asturias. En 1635, una niña que muere con 1 año de edad. En el 38, nace otra niña, María Teresa. Esta sí llegó a ser reina de Francia. Y el imbécil del Olivares, diciendo en el Consejo Real, estando presente los reyes, y Andrés Pacheco, el inquisidor general, que la misión de los frailes era rezar y el de las mujeres parir. El inquisidor se quedó tan fresco. Sabía el poder que tenía este personaje sobre el rey en unos tiempos donde te mandaban a la hoguera por no decir amén. Así que no se la jugó. Dejaba el chamuscado para los pobres infelices. El rey alternaba el lecho conyugal con otros fuera de palacio.
Bueno, eso de que la misión de las mujeres es de parir también lo dicen ahora.
También lo dicen
muchos.
Ahora. Eso es, también lo dicen ahora. Solamente que entonces, pues estaba la Inquisición, sí. Que vamos, o sea, antes de decir nada, y sin embargo este tipo, o sea, se permitía el lujo de decir delante de los reyes y delante del inquisidor las barbaridades que decía, claro. Que eran barbaridades.
Bueno, ¿la reina estaba enterada de las infidelidades de su esposo?
Por supuesto, pero como excusa ponía que la corte francesa pues eran normales los adulterios de los reyes, pero imaginamos todos que por dentro la llevaban los demonios, claro. Además, la corte española estaba a años luz de la francesa en todo, y ella reinaba en España, no en Francia, claro.
Sí, bueno, estamos dedicando más tiempo casi al rey que a la reina, tratándose de un programa de reina, ¿no? Pero bueno, ¿tuvo el rey Felipe IV alguna amante famosa?
Pues aparte de una actriz apodada La Calderona, que tenía 16 años, que por eso en su honor o no en su honor, no sabemos, el Teatro de Madrid del Calderón se llama así por La Calderona, que era pues una actriz famosa, una actriz, una comedianta, que tenía 16 años cuando además conoció al rey y con la que tuvo, que se sepa, 3 hijos, sanos y robustos. No se le conocen otras amantes del famoseo, eso sí, como le daba todo, pues le daba igual casadas, solteras, viudas. Le encantaba saltar conventos, copulaba con las novicias que aún no habían tomado los hábitos y algunas que ya los llevaban. Era un depredador insaciable. Luego lloraba y se arrepentía, y rezaba y copulaba otra vez, y volvía a llorar y rezaba, y así se pasaba la vida. Quevedo, en su obra llamada Grandes Anales de 15 días, que recomiendo leer, lo plasma de una manera asombrosa. De tapadillo, evidentemente, ya estuvo preso este gran literato por meterse en algún jaleo y no quería ir a la horca. Hubiera sido una desgracia para la literatura española que hubiese ido a la horca este gran escritor, como era Quevedo, claro.
Sí, y bueno, ya nos has hablado de los hijos que tuvo el rey, pero ¿hubo algo más descendencia real? ¿La reina volvió a concebir?
Pues no, ya no, ya por lo menos con esta reina, con nuestra reina Isabel, en el otoño de 1644, pues la reina contrae erisipela, que era entonces una enfermedad muy grave, y el rey, que estaba fuera de la corte, llega a ella reventando caballos, pero cuando llega se encuentra la reina de cuerpo presente, tenía 41 años. Felipe no quiso ver el cadáver, él las prefería vivas. Fue trasladado al Escorial presidiendo el cortejo fúnebre el príncipe de Asturias Baltasar Carlos, que no llegó a reinar, pues murió 2 años después. El rey escribe este bello epitafio a su fallecida esposa: «Me veo agobiado de insoportable tristeza, pues en una sola persona he perdido cuanto perder pudiera en este mundo». ¡Qué cara! ¡Qué cinismo!
Bueno, esto ha sido una aproximación que nos has hecho a Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV. Bueno, primera y única, porque Felipe IV se vuelve a casar.
Sí, sí.
Ah, bueno, hablaremos de ella. Bueno, lo de... bueno, pues gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros.
Iba a decir el apellido antes que el nombre. Gracias, Yolanda Belleta del Campo, que conduce este programa de Pobres Reinas.
Gracias.